Vamos a abrir nuestra Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 10. ¿Ya están por ahí? Bueno, hace 15 días, porque la semana pasada tuvimos oración, hace 15 días empezamos a conocer a este rey, el décimo rey de Israel. Bueno, en esta división, ¿recuerdas? El reino del sur llamado Judá, el reino del norte llamado Israel, y vamos con el 10. Hemos visto ya varios. En total son 19 reyes de Israel, todavía faltan varios, pero al final se igualan, son muy parecidos, porque en el reino de Judá terminan siendo 20 reyes, pero hasta el momento vamos estudiando, conociendo 10 reyes en Israel y solamente 6 reyes en Judá. Hemos visto reinados muy, muy cortitos de algunos reyes de Israel, pero hemos visto que en todos estos reyes de Israel no ha habido ni uno bueno. Y de pronto, bueno, hace 15 días que empezamos a estudiar el capítulo 9 y conocimos a este rey Jehú, como que hay ciertas esperanzas, ¿no?, de que haya un rey bueno en Israel. Porque lo que ya no había pasado en un tiempo atrás, con Jeroboam, que fue el primero de estos reyes, cuando se divide el reino, recuerdas, el reino del sur era Roboam, el hijo de Salomón, pero en el reino del norte, que son todas las demás tribus, solamente la tribu de Judá se quedó en el sur, y todas las demás tribus se quedan en el reino del norte, Jeroboam fue ungido por un profeta. Le fue declarado que él iba a ser el rey de Israel. Y no había pasado ya. El siguiente fue el hijo, y luego conspiran contra él y lo matan, y se queda él como rey. Y entonces así el hijo, pero después vuelven a conspirar contra él, y así hemos visto, ¿no?, puras conspiraciones, y se imponen como reyes, ¿no?, pero no son ungidos. Pero es muy interesante que con este rey Jehú es ungido, ¿recuerdas? De hecho, ya había sido anunciado y profetizado por medio de Elías. Dios le había dicho a Elías: vas a ir y vas a ungir a Jehú como rey de Israel. Y no sucede hasta el capítulo 9. Esto lo vimos todavía en el primer libro de Reyes, vimos cómo Dios le dice esto a Elías, pero esto no ocurre hasta el capítulo 9 del segundo libro. Y es Eliseo el que está continuando con esta obra de Elías, es el que va a ungir a Jehú, pero ni siquiera lo hace Eliseo, sino manda a uno de los alumnos de sus escuelas de profetas, a uno de esos profetas, y le da instrucciones precisas. Y déjame recordarte nada más algo que vimos y que es importante para lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. En el versículo 6 del capítulo 9, cuando llega este profeta, ¿recuerdas? Llega y llega a la casa donde están los príncipes, o que más bien eran como generales del ejército, gente importante, porque estaban en batalla en Ramot de Galaad, y llega a donde están todos ellos y le dice: príncipe, tengo que decirte algo. Y Jehú dice: pues, ¿a cuál de todos? Y le dice: a ti. Y entonces entran aparte, lo lleva a una casa, y ahí es donde lo unge. En el versículo 6 dice: y se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Eso era muy importante, dice: por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Antes había dicho: dijo Dios, Jehová, Dios de Israel. Eso es muy importante, porque estos reyes tenían un propósito: guiar al pueblo a la adoración a Dios. Porque este pueblo de Israel, desde que Dios lo formó, eligiendo a Abraham y haciendo todo un linaje de este hombre Abraham, era un pueblo diferente a las demás naciones, y de hecho tenían el propósito de ser luz a las demás naciones, que por medio de este pueblo Israel, las demás naciones pudieran conocer al Dios verdadero. Pero qué sucedió de tiempo atrás. Vimos cómo este pueblo desechó a Dios como rey sobre ellos y dijeron, queremos un rey como tienen las demás naciones. Y ahí empezó el problema. El primer rey, Saúl, ¿no? Dios les advirtió que iban a sufrir las consecuencias, y con Saúl, el primer rey, sufrieron terribles consecuencias. Con David se vio el propósito de que tuvieran un rey, pero diferente a los demás reyes, un rey que pastoreara al pueblo, porque el pueblo necesitaba ser llevado a la palabra, ¿no? Pero esto no ha ocurrido en un buen tiempo. En el reino de Judá, sin embargo, vimos al rey Asa como un buen rey, siguiendo los mandamientos de Dios, a Josafat. Incluso no lo vimos acá cuando vimos al rey Josafat, pero puedes echarle un ojo ahí en Segunda de Crónicas, cuando cuenta esta historia de Josafat, cómo Josafat envió maestros a diferentes lugares, en diferentes regiones de Israel, para que enseñaran la palabra de Dios. Y fue un tiempo de avivamiento, de fidelidad a Dios, un tiempo donde el pueblo estaba obedeciendo la palabra y de beneficio para el pueblo, ¿no? Vivían como Dios quería, ¿no? Pero en Israel hemos visto todo lo contrario. Cómo acaba este rey, quiere terminar, influenciado por su mujer Jezabel, quiere terminar con toda la adoración a Jehová e imponer una nueva religión, ¿no? Un nuevo centro de adoración que es Baal. Entonces estamos en un momento terrible, ¿no? Pero en el capítulo 9 vimos cómo Dios unge a Jehú como rey sobre su pueblo, como leíamos, decía, pueblo de Jehová, y entonces le da instrucciones precisas. Y la primera tarea que le da es, vas a acabar con la casa de Acab. No, Dios lo había dicho desde antes, esto iba a ocurrir, pero llegó el momento donde se ejecuta el juicio que Dios dijo que iba a ocurrir sobre la casa de Acab, y va a ocupar a Jehú como un instrumento de ira contra Acab y contra su casa. Y lo empezamos viendo cómo mata a Joram, que era el hijo de Acab, rey de Israel. Mata a Ocosías de paso, porque Ocosías era rey de Judá, pero tenían parentesco, era sobrino de Joram, y lo había ido a visitar porque lo habían herido, se estaba curando las heridas en su casa, lo había ido a visitar, y cuando Jehú venía, ¿recuerdas? Uno de los rasgos que veíamos en Jehú es que era un hombre impetuoso. En el versículo 20 del capítulo 9 decía que era un hombre impetuoso. De hecho, el atalaya que vigilaba, ¿no?, desde la torre, logra ver a Jehú y dice, pues primero mandó a dos mensajeros y dice, quién sabe quién sea, pero se parece cómo marcha Jehú, como un hombre impetuoso. Y esta palabra impetuoso significa como un hombre que va con locura o arrebatadamente, ¿no? Entonces, te lo señalaba la vez pasada porque creo que son cosas importantes que podemos notar en el carácter de este hombre. Otra cosa que veíamos es que era un hombre insensible. Vimos cómo mata a Joram, luego mata a Ocosías, y después vimos cómo mata a Jezabel. ¿Recuerdas? Llega a Jezreel, donde estaba como que el palacio del rey. No era como la capital, pero en Jezreel estaba como una casa del rey. ¿Recuerdas que era en Jezreel donde estaba la viña de Nabot, al lado de la casa de Acab, y Acab quería esa viña? Bueno, ahí en Jezreel sale la reina, ¿no? Se maquilla, ¿no? Sale como con toda la pompa de una reina, ¿no? Como se debe ver toda una reina, ¿no? No importándole que vienen por ella, ¿no? Y sin embargo, Jehú solamente pide lealtad a los siervos que están ahí, y dos o tres eunucos que estaban ahí le dicen, pues sí, nosotros estamos contigo, y dicen, pues simplemente échenla por el balcón, la dejan caer y muere, ¿no? Y como otra característica que veíamos en este hombre Jehú es que era insensible, ¿no? Porque después de que ve caer a Jezabel, ¿no?, romperse el cráneo y la atropella, ¿no?, horrible, ¿no?, la escena, y dice que entra al palacio y come y bebe como si nada pasara, y a ver, vayan a ver qué pasó con esa maldita, todavía dice, ¿no? Este, un hombre insensible, veíamos otras cosas en su carácter, ¿no? Y a mí me llama la atención esto, porque ¿cómo Dios elige a un hombre así? ¿No? Para juzgar a esta familia, pero para dirigir a su pueblo, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, terminamos el capítulo 9 viendo precisamente esta escena, como cuando salen a ver qué pasó con Jezabel, pues ya no está Jezabel, se la comieron los perros, terrible, ¿no? Ni siquiera pudieron enterrarla, solamente encontraron los pies y las manos de esta mujer ahí, ¿no? Y este Jehú dice, pues eso es lo que dijo Dios. Él se puede dar cuenta cómo la palabra de Dios es verdad, se está cumpliendo. Ok, entonces hoy vamos a ver el capítulo 10, pero pues vamos a empezar con una oración. Señor, gracias porque podemos estar hoy delante de ti y poder meditar en tu palabra y conocerte. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y necesitamos, Señor, tu luz. Necesitamos, Señor, que alumbres no solamente fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, y examines nuestros corazones con tu palabra, Señor, y muestres nuestras motivaciones, las motivaciones de nuestro corazón, Señor, y nos transformes. Queremos ser como tú, Señor. Queremos que esto que vamos a ver hoy, Señor, pueda mostrarnos nuestra necesidad de ti, Señor, y podamos rendir todo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, Jehú está en esta misión de acabar con la casa de Acab, ¿no? Eso fue lo que el profeta al ungirlo le dijo, ¿no? Y bueno, dice así, versículo 1. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor. Entonces, Jehú está en Jezreel y manda cartas a Samaria. Samaria era la ciudad capital donde se encontraba el palacio. Y resulta que en Samaria, Acab tenía 70 hijos. Y dices, wow, ¿no? Pues, ¿qué onda con Jezabel, no? Podía tener tantos hijos. Bueno, sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que en ese momento, los reyes, como parte de su orgullo de rey, tenían también muchas mujeres, ¿no? No sabemos cuántas mujeres tuvo Acab, pero para tener 70 hijos seguramente tuvo varias mujeres. Y bueno, ya con el referente de Salomón, pues ya dices, pues a ver quién le gana. Tuvo 1,000 mujeres, ¿te acuerdas? Entonces, pues este hombre tiene 70 hijos. Y se entera Jehú que tiene 70 hijos Acab, y él le fue dada la tarea de destruir a toda la casa de Acab. Entonces manda cartas, pero en lugar de ir Jehú a como un instrumento de Dios, un instrumento de ira para la casa de Acab, a ir a matar a estos hombres, él lo que hace aquí es como un tipo de reto. Porque imagínate, Jehú acaba de matar a dos reyes, Joram y Ocosías, dos reyes de, podríamos decir, de dos naciones. Entonces, Jehú hasta el momento ya es un hombre muy poderoso. Y entonces, les escribe, dice ahí que a los principales de Jezreel, gente importante en esta zona, a los ancianos y a los ayos de Acab. Los ancianos era gente de renombre, gente importante, pues de la nobleza, ¿no? Y los ayos se refiere a los tutores o aquellos que criaban a los hijos del rey, ¿no? Probablemente gente muy reconocida. Para poder criar a un hijo del rey, pues necesitaba ser muy reconocido. Entonces les dice así: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, que tenéis a los hijos de vuestro señor Y dice, y los que tenéis carros, esto habla de equipamiento militar, y gente de a caballo, o sea, capitanes que dirigían el ejército, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro Señor. Lo que quiere probar Jehú es que él es más fuerte que todo eso. Entonces les dice, escojan al mejor, no importa, pónganlo en pelea para ver quién es el bueno. Y desde ahí podemos ver a este hombre Jehú orgulloso. Ya mató a dos reyes y es capaz de matar al mejor, al más entrenado, al más experto. Dice, al mejor y al más recto. Incluso al más hábil en batalla, puedo destruirlo. ¿No? Y te decía, él quiere demostrar su superioridad ante esto. ¿Qué, cuál es la respuesta? Versículo 4. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí, dos reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. De pronto al recibir estas cartas ellos dicen, o sea, no es posible, o sea, este cuate es muy poderoso, no vamos a poder, no estamos capacitados para enfrentarnos con él, vamos a rendirnos. Eso es lo más sabio. Y es muy interesante porque, si te das cuenta, los que responden es gente importante. Dice el mayordomo, el gobernador, los ancianos y los ayos, ellos son los que responden. Y la respuesta es muy interesante. Creo que es una buena respuesta si fuera para Dios. ¿Recuerdas? El pueblo es el pueblo de Dios. Lo leímos en el capítulo 9, versículo 6. Pueblo de Jehová. ¿Pero qué hacen ellos ante el temor de un hombre? Se rinden al hombre. Y ese era el problema de Israel, rendir su corazón a los hombres. No temer a Dios. Si el pueblo temiera así a Dios, o como dicen por ahí, otro gallo les cantaría, ¿no? Porque déjame leer esta respuesta nuevamente. Imagínate que tú le estuvieras dando esta respuesta a Dios. Dice, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Sí, interesante, ¿no? Como una buena oración a Dios. Que de pronto le digas a Dios, voy a servirte solo a ti, soy tu siervo. No voy a poner como rey a nadie más, tú eres mi rey. Haré todo lo que tú me digas, todo lo que me mandes, ¿no? Haz tu voluntad en mi vida, ¿no? Qué buena oración sería, ¿no? Pero estos hombres están diciendo esto a Jehú, un hombre que les ha causado temor. Versículo 6. Entonces, les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta mañana. ¿Cuál es la respuesta de esos hombres que están rendidos por temor a este rey Jehú? Hacen lo que él les dice. ¿Y qué les dice? Pues tráiganme las cabezas de estos príncipes. Ahora es muy interesante lo que dice en el versículo 6. Porque dice ahí, él entonces les escribió la segunda vez, si sois míos y queréis obedecerme. Y es ahí donde te decía que este hombre se ha llenado de orgullo, porque ahora se está enseñoreando de algo que no le pertenece. Porque nuevamente, capítulo 9, versículo 6, que le dice el profeta, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por sobre Israel, pueblo de Jehová. Pero ¿cuál es la respuesta de él? Si sois míos. No debió haber sido en lugar de eso que les dijera, ok, si son pueblo de Israel, si son el pueblo de Dios y quieren obedecer lo que él dice, ¿no sería eso lo correcto? Pero él se ha enseñoreado. Recuerda un poco lo que el Señor Jesús decía en Marcos 10. Acompáñame ahí, Marcos 10. Y creo que ya te estás imaginando, hay un versículo que incluso nos hemos memorizado y hemos hacemos alusión mucho a ese versículo, ¿no? Marcos 10:45. ¿Recuerdas qué dice? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Jesús, antes de eso, les enseña algo importante a sus discípulos. De hecho, hace dos domingos, que estuvo con nosotros el pastor Raúl, nos ponía esta escena, ¿no? Cuando estos dos discípulos, Jacobo y Juan, le piden a Jesús, por medio de su mamá, que se sienten unos a su izquierda y unos a su derecha, ¿te acuerdas? Y los otros discípulos se enojan, ¿no? Porque pues ellos también querían un buen puesto en su reino, ¿no? En el reino de Jesús, que ellos pensaban que iba a ser un reino terrenal. Pero Jesús es tan bueno y tan amoroso que los llama aparte, ¿no? Fíjate cómo dice en el versículo 42, Marcos 10:42, dice, más Jesús llamándolos. Me encanta eso, porque Jesús, después de ver estos hombres tan enfocados en sí mismos, buscando lo suyo propio, no les dice, ay, ¿saben qué? Ya, no los quiero ver, ya váyanse de aquí. No, dice, llamándolos. Y eso es lo que el Señor hace cada día en nuestras vidas. Cuando nos quiere corregir, nos quiere seguir enseñando, nos llama. Dice, los llama y dice, llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto es lo que pasa en el mundo. Dice Jesús, ¿saben esto, verdad? ¿Saben que los gobernantes siempre van a querer dominarlos, siempre van a querer estar sobre ustedes, se van a querer enseñorear de ustedes? ¿Verdad que las cosas no cambian mucho? Hoy sucede lo mismo, ¿verdad? Pero, al contrario de ese reino terrenal, hay un reino celestial al cual pertenecemos. Y entonces Jesús les dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Según este reino distinto, el reino de Dios, según este pueblo de Israel, que era un pueblo diferente, ¿qué es lo que debía hacer aquel que es el primero? Pues ser siervo de todos. Aquel que se quisiera hacer grande, ¿qué tenía que ser? Su servidor. Pero Jehú no quiere ser su servidor. Él, al igual como todos los reinos de las naciones, ¿qué quería hacer? Enseñorearse. Y llega el momento en que les dice al parte del pueblo de Israel, si ustedes son míos y quieren obedecerme, ¿no? Enfocado en él. Así vemos a Jehú. Entonces dice, tomen las cabezas de estos príncipes y envíenmelas, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces dice versículo 7, cuando las cartas llegaron a ellos, fíjate cuál era su temor, cuando reciben las cartas inmediatamente esto hacen. degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Esto es bastante fuerte, ¿verdad? Bastante sangriento. ¿Te imaginas eso? Cuando viene un mensajero, dice en el versículo 8, y le avisan a Jehú, pues ¿sabes qué? Ya trajeron las canastas con las 70 cabezas de estos príncipes. Entonces él dice, pues pónganla en dos montones a la entrada de la puerta hasta mañana. La entrada de la puerta era un lugar importante en esos lugares, era un lugar de comercio donde la gente pasaba por ahí, pero era el lugar también donde se juzgaba, era un lugar importante. Entonces, al poner estas cabezas ahí, Jehú está demostrando quién es él. Mira, no solamente tengo 70 reyes rendidos a mí, tengo sus cabezas, están degollados. ¿Te imaginas la gente pasar por ahí, de repente pasar y decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No, pues son unas cabezas y mira si se parece a Acab. ¡Ah, era un hijo de Acab! ¡No inventes! ¡No! ¡Ah, mira, son los reyes! ¿Y ahora quién es el rey? Ya no hay quien sustituya a Acab, ¿no? El reino está en un desequilibrio, ¿no? La gente está sorprendida. Fíjate, versículo 9. Venida la mañana, salió él, perdónenme, yo sé por qué dije eso. Ok, venida la mañana, salió él, pues es que la mañana sale el sol, ¿no? Claro, venida la mañana, salió él y estando en pie, dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de Jehová, que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Me llama la atención cómo este hombre Jehú hace referencia constantemente a la palabra de Dios. ¿Sí te has dado cuenta de eso? En el capítulo anterior, cuando mata a Joram, les dice a sus siervos, échenlo en el campo de Nabot de Jezreel, porque nosotros escuchamos cuando Elías vino y le dio esa maldición a Acab. Entonces, lo que corresponde es esto, para que la palabra de Dios se cumpla. Y hacía referencia a la palabra de Dios. En el versículo 36, también en el capítulo 9, vuelve a hacer referencia a eso cuando se comen los perros a Jezabel. Y dice, ah, claro, eso es lo que habló Jehová a través de Elías. Hace referencia a la palabra, ¿no? Es como una persona que se aprendió algunos versículos de la Biblia y hace referencia a la Biblia cuando habla. Cuidado con eso, ¿no? Hay gente por ahí que usa la Biblia y ya con eso mucha gente dice, ay, mira, yo creo que es cristiano porque mira, usa la Biblia, ¿no? Bueno, este hombre nuevamente aquí dice, de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra. Esto quiere decir, todo se va a cumplir. Y Dios ha hecho, dice Jehová, ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Él mismo está diciendo, la palabra se cumple. Pero, ¿cómo lo está diciendo? Porque, primero, le traen las cabezas y dicen, ahí déjenlas hasta la mañana, que pase la gente y que vea un poco mi poder, ¿no? Que vea mi grandeza, cómo tengo a la familia del rey anterior humillada ante mí. Ahora sale, al siguiente día dice, cuando sale el sol, estando, dice, en pie, dijo a todo el pueblo, te decía, las puertas de la ciudad eran un lugar importante, entonces sale a dar un discurso. Toda la gente está ahí para escuchar qué pasa, y sale a dar este discurso, y dice, vosotros sois justos. Me llama la atención cómo les habla al pueblo. ¿Sabes? A la gente le gusta que les hablen bonito. Pero dime una cosa. ¿El pueblo de Israel estaba viviendo en justicia? Definitivamente no. Estaba viviendo en idolatría. Pero este hombre les dice, ustedes sois justos. les está endulzando el oído. Y así hay mucha gente que te dice lo que quieres escuchar. Bueno, este hombre les endulza el oído. Ustedes sois justos. Y luego dice, yo soy el que he conspirado. Yo sí conspiré, yo le hice daño al rey. Pero dice, ¿pero quién ha dado muerte a todos estos? Ustedes no, ustedes no hicieron nada. No se preocupen. Esto es lo que Dios dijo. De todas maneras se iba a cumplir. No sientan remordimiento por lo que está sucediendo. No, ustedes están bien. Eso es como parte de volverse popular, ¿no? Quiere ser alguien que la gente lo siga, lo acepte, lo aprecie. Política, ¿no? Este hombre está siendo muy político ahora ponerse ante el pueblo. ¿Por qué? Porque no era descendiente del rey. No le correspondía el reino. Entonces, como él era un conspirador, pues necesita ganarse a la gente. Entonces, va a hacer ciertas cosas para que la gente esté de su lado y no lo vean como un conspirador, sino lo vean como alguien agradable. Y mira, ya nos dijo que somos buenas personas, ¿no? Ya me cayó bien Jehú. Ok, versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Jehú, ¿qué está haciendo? Obedeciendo lo que Dios le dijo. ¿Te das cuenta? Pero yo siento que ya se pasó de la raya. Creo que ya se pasó un poquito. Porque mira cómo dice el versículo. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel. Pero dice a todos sus familiares. Y eso ya empieza a extender un poquito más allá, ¿no? Parentesco, todo lo que tenga que ver con Acab. Pero luego también dice a sus sacerdotes. Y sus sacerdotes ya no son de la casa de Acab, porque a su casa se refería a su descendencia, ¿no? Pero esto ya no es su casa. Y creo que Jehú está abusando un poco de lo que Dios le dijo. Se está extendiendo. Y dice hasta que no quedó ninguno. Dice un proverbio, Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hay un peligro en añadir a la palabra de Dios, ¿no? Eso me hacía recordar un poco a lo que sucede en Génesis 3, cuando viene la serpiente astuta a tentar a la mujer, ¿no? Y recuerdas, le dice, ¿con que Dios ha dicho que no coman de ese árbol? Y le dice a la mujer, pues sí, Dios nos dijo que no comamos ni lo toquemos, ¿no? Y hay una implicación aquí. Quizá Eva dijo, no, pues la verdad, yo ni siquiera me acerco ni lo toco. O que a lo mejor Adán, para que su esposa no se acercara demasiado, no se viera tentada a comer de eso, dice, mejor ni lo toques. Pero Dios no dijo, no lo toques. Dios dijo, no lo comas, ¿no? Y muchas veces tendemos a exagerar cierto mandamiento para que entonces se obedezca, ¿no? Pero este hombre está añadiendo a lo que Dios le dijo. Y como te decía, se está pasando de la raya. Vamos a seguir leyendo, versículo 12. Después de que no quedó ninguno de la casa de Acab en Jezreel, luego se levantó de allí para ir a Samaria. Y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Estos hombres no se han enterado de que Ocosías ya murió junto con Joram, y que ahora Jehú es el nuevo rey. Y simplemente dice, pues somos hermanos de Ocosías, venimos a saludar al rey y a la reina. Ahora, ¿qué implicaba que fueran hijos de Ocosías? Bueno, si eran hijos de sangre, perdón, hermanos de sangre de Ocosías, pues eran nietos de Acab. Entonces, pertenecían a la familia de Acab, pero como te decía, los reyes tenían muchas mujeres, muy probablemente no eran los hermanos directos de Ocosías. Pero fíjate lo que sucede. Versículo 14, entonces él dijo, prended los vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Eso ya es un campo de sangre, ¿no? Este cuate está matando a todo el que se relaciona con la familia de Acab. Y dices, ok, está obedeciendo lo que Dios le dijo, ¿no? Que dice, pues voy a vengar por medio de ti a mis siervos, ¿no? Que mató a Acab. Entonces, ok, versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Este hombre está dispuesto a obedecer lo que Dios había hablado por Elías hasta el final, ¿no? Va a acabar. Y dice que llega a Samaria y extermina a todos los que habían quedado. Ya mató a todos los que habían quedado en Jezreel, ahora llega a acabar con todos los que habían quedado en Samaria. Pero hay una persona muy interesante aquí, ¿no? Jonadab. De pronto menciona a este hombre y no hay mucha información acerca de Jonadab, hijo de Recab. En Jeremías, capítulo 35, nos habla acerca de este hombre. Bueno, no precisamente de este hombre, sino de sus hijos. Y no lo voy a leer, chécalo en casa, pero déjame decírtelo rápido. Dios usa a los recabitas, así se llaman, los hijos de Jonadab, hijos de Recab. Los usa para decirle a Judá, al pueblo de Judá, ustedes no me obedecen. Y pone de ejemplo a los hijos de Jonadab. ¿Por qué? Porque le dice Dios a Jeremías, lleva al templo a los hijos de Jonadab y dale de beber vino. Entonces ellos llegan y ellos dicen, no vamos a beber vino. Porque nuestro padre, Jonadab, nos dijo, no beban vino. De hecho, este hombre lo podemos ver aquí como un hombre justo dentro del pueblo de Israel. Y él les dijo a sus hijos, ustedes no beban vino. Ustedes absténganse de eso. Es más, ustedes no vivan como viven las demás personas. Ustedes vivan en tiendas, no acumulen. No es como si este hombre les estuviera diciendo a sus hijos, ustedes no son de este mundo. Ustedes vivan en este mundo como debemos vivir, ¿no? En tiendas, como se debe. No acumulando riquezas ni nada de esto. Bueno, estos hombres lo hicieron así. Y obedecieron a su padre de tal manera que Dios los usa como ejemplo para decirle a Judá, yo les he mandado profetas para que se vuelvan a mí y ustedes no me obedecen. Y vean a los hijos de Jonadab que su padre les dio una instrucción tan sencilla, y ustedes, y ellos la obedecen, ¿no? Como no beber vino, ¿no? Bueno, ¿qué nos hace ver? Que este hombre Jonadab era un hombre justo, que buscaba hacer lo correcto delante de Dios. Y entonces, Jehú va con Jonadab y le da la mano. Le dice, si así como dices que eres recto, ¿tú crees que yo soy, que mi corazón es recto? Bueno, pues dame la mano y seamos amigos. Y dice que le da la mano y luego le dice, ven conmigo, lo sube en su carro y le dice, te voy a enseñar mi celo por Jehová. Dice en el versículo 16, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Me llama tanto la atención porque es un hombre que quiere mostrar que está haciendo lo correcto y busca a una persona justa para mostrárselo. Lo primero que ve Jonadab, la primera demostración de Jehú a Jonadab es acabar con toda la casa de Acab que hay en Samaria, ¿no? Hasta exterminarlos. Y entonces podrías decir, oye, Jehú, pues sí se ve como que es un buen rey, ¿no? O sea, está siendo obediente. O sea, parece, tiene muchas cosas que te pueden engañar, haciéndote pensar que es un hombre que teme a Dios. Pero ya vimos, ¿no? Entre las sombras, entre detalles, es un hombre impetuoso, es un hombre insensible, ¿no? Es un hombre arrebatado. Y ahora aquí vemos que es un hombre celoso, ¿no? Y dices, bueno, pero dice que es su celo por Jehová. Entonces es un buen celo, es un celo santo. Y es que en la Biblia podemos ver cuando hay hombres que tienen un celo por el Señor, que es un celo santo, ¿no? Podemos ver al apóstol Pablo, ¿no? Con este celo de llevar a la iglesia que viva pura para el Señor, ¿no? Podemos ver a Jesús con este celo santo, echando fuera a los cambistas en el templo, ¿no? Y diciendo a la gente, esta es casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Ese es un celo santo, pero los celos son terribles. Déjame leerte una definición de celo. Ayer, con unos amigos en un discipulado, leíamos esta definición en el libro de discipulado, y es muy interesante. Dice así, lo que significa los celos. Un deseo egoísta, acompañado de resentimiento, sospecha o temor de que alguien está buscando arrebatarte lo que tú crees que te pertenece. Déjame leerlo otra vez. Un deseo egoísta, acompañado de resentimiento, sospecha o temor de que alguien está buscando arrebatarte lo que tú crees que te pertenece. Este hombre Jehú creía que le pertenecía el reino. ¿Pero el reino de quién es? De Dios. Y él tenía la sospecha de que alguien quería quitárselo. Más que una obediencia a Dios, porque mató a los hermanos de Ocosías. Pues porque obviamente alguien podría vengar a Ocosías y le quitaría lo que él creía que le pertenecía. Realmente no eran celos por Jehová, era su propio celo egoísta, un celo humano porque no le arrebataran lo que creía que le pertenecía. Dice ahí, entonces que lo primero que ve Jonadab, que le muestra este celo, es matar a toda lo que queda en Samaria de la familia de Acab. Versículo 18. Después, reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y dices, ¿qué? Se veía tan cristiano, ¿no? ¿Y ahora va a servir a Baal? Incluso fíjate cómo dice, Acab sirvió poco a Baal. ¿Acab sirvió poco a Baal? ¿Recuerdas? Le construyó un templo, lo que nadie había hecho antes. Ahora en Samaria estaba el templo de Baal. Querían acabar completamente con el culto a Jehová y establecen el nuevo culto para la nación de Israel como el culto a Baal. Pero él dice, Acab sirvió poco a Baal, Jehú lo servirá mucho. Dices, no, pues ya se fue por las tortas, ¿no? Ya está súper mal, ahora pues va a llevar peor al pueblo a la idolatría. Bueno, sigamos leyendo. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá. Órale. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dices, ok, bueno, el fin justifica los medios, ¿verdad? Va a acabar con el culto a Baal. Entonces está bien. Pero ya te había dicho antes, Jehú se estaba pasando de la raya. Estaba haciendo más de lo que Dios le pidió. ¿Qué Dios le dijo? Vas a acabar con la familia de Acab, con la casa de Acab. Pero jamás Dios le dijo algo con respecto a los que servían a Baal. ¿O acaso Dios le dijo eso? Por eso es importante poner atención, para que no terminemos haciendo algo que Dios no nos dijo que hiciéramos. Ok. Por eso no tomo agua, porque se me ve el avión. Se pasó de la raya. Eso era el punto, ¿no? Ok. ¿Qué está haciendo? Está reuniendo a todos los que sirven a Baal. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice versículo 20. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, en su engaño, en su astucia. Esta palabra astucia es interesante, ¿no? Y te recordaba Génesis 3, que dice ahí que la serpiente era astuta, ¿no? Y es que la astucia habla de engaño. Este hombre quiere engañarlos. ¿Tú crees que Dios usaría del engaño para destruir a estos hombres? No, ¿verdad? No va con el carácter de Dios. Jehú está fallando en representar el carácter de Dios. Y fíjate, dice, y envió Jehú por todo Israel. Bueno, perdón, versículo 20. Y dijo Jehú, santificado un día solemne a Jehová. Perdón, a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel. Y vinieron los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Imagina un poco la idolatría que había en Israel. Convocan un día, dice ahí, solemne a Baal, adoración a Baal. Y nadie falta, ¿no? Nadie se queda en su casa a verlo en línea, ¿no? Todos van al templo y dice que se llena de extremo a extremo. Entonces, dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca las vestiduras para todos los siervos de Baal, y él sacó las vestiduras, ¿no? Hasta su playera del evento les dieron, ¿no? Todos uniformaditos para dar el culto a Baal. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved, que no hay aquí entre vosotros algunos de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Vamos a hacer una selección, vamos a hacer algunas preguntas, a ver si eres en serio un fiel seguidor de Baal. No, aquí no queremos a los cristianos, por favor échenlos fuera, solamente a los de Baal. ¿Te das cuenta del engaño? Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Dices, wow, lo logró, acabó con la idolatría en Israel. Bueno, fíjate cómo dice el versículo 28, así exterminó Jehú a Baal de Israel. ¿Pero acabó con la idolatría? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idolatría está en el corazón. Pero, te decía, Jehú falló en mostrar el carácter de Dios. Porque Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Podríamos decir, bueno, pero acabó con el culto a Baal y a todos los que adoraban a Baal, mira, ya los echó fuera. ¿Tú crees que Dios no podía hacer eso? Sí, hizo que descendiera fuego del cielo, ¿te acuerdas? Y consumió a 50 hombres que iban por Elías. ¿No podría consumir él a todos estos hombres? Sí podría hacerlo. ¿Y por qué no lo había hecho? Porque Dios es paciente. Dios es misericordioso. ¿Te das cuenta cómo Jehú falló en mostrar el carácter de Dios? Porque él no tenía un corazón misericordioso. Él tenía un corazón celoso. Entonces él se quería ver bien con el pueblo. Y mira, se ve como un hombre bastante piadoso. Pero solo es apariencia. En él no hay piedad. Versículo 29. Porque esto completa la historia. Después de decir que así exterminó Jehú a Baal de Israel, con todo eso, aunque hizo todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Sí, derribaron las estatuas del templo de Baal, quemaron la misma estatua de Baal, derribaron el templo, pero quedó en pie los becerros que estaban en Betel y en Dan. ¿Recuerdas qué significaba esto? Cuando Jeroboam tiene estas tribus, estas 10 tribus de su lado, se da cuenta, Dios estableció un lugar donde ir a adorar. Y si el pueblo sigue yendo a adorar a Jerusalén, un día me van a dar la espalda. Mejor establezcamos un nuevo estilo de adoración. Y Jeroboam establece este estilo de adoración. Puedes adorar aquí, no necesitas ir a Jerusalén. Es más, te voy a poner un becerro de oro aquí en Dan y uno en Betel, que era de extremo a extremo. Donde te quede más cerca, puedes ir, pero no vayas a Jerusalén. Ir en contra de lo que Dios había dicho. ¿Sabes? La religión nos pone cualquier cosa para que no vayamos a adorar al Señor como Él quiere. La religión te va a decir, haz esto, deja de comer esto, haz estas obras y así, pues te vas a ganar el cielo. Pero no, ¿sabes? La Biblia dice que solamente en Jesucristo hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Y si alguien te dice, sí, bueno, sí, sí es Jesús, pero también tienes que hacer esto. No. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oye, pero todos los caminos llevan a Roma. Pues todos llevarán a Roma, pero solo un camino lleva al Padre, solo Jesucristo. Puedes intentarlo todo, pero si no rindes completo tu corazón al Señor, entonces no sirve de nada. Puedes dejar las drogas, puedes dejar las adicciones, puedes portarte muy bien, puedes y ser una buena persona. Pero si no crees en Jesús, no sirve. Y es lo que hizo Jehú. Derribó todo. La idolatría a Baal. Pero no rindió su corazón completo. Porque tanto él como el pueblo de Israel necesitaban ir a adorar a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dijo. ¿No? ¿Te das cuenta? Una obediencia incompleta al final no es obediencia, ¿verdad? Entonces dice versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y dices, órale, Dios mismo está reconociendo que Jehú hizo bien. Entonces, ¿qué onda con Jehú? ¿Fue un buen rey o un mal rey? Bueno, dice, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Pero está con respecto a la casa de Acab. Solamente. Por eso dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De hecho, esa carta de Gálatas es muy interesante porque los Gálatas era una región, la región de Galacia, es donde Pablo hizo su primer viaje misionero, donde estaba Derbe, Iconio, Listra, todas esas ciudades. Y esa región de pronto se vio presionada por los judaizantes. Y en su carta Pablo les dice a los Gálatas, estoy maravillado, o sea, no puede ser, ¿cómo se alejaron del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente? Dice, ¿quién? O sea, ustedes corrían bien. ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? Y es que puedes ver en Jehú quizá algunos rasgos de decir, bueno, empezó obedeciendo, ¿no? Como que quiso hacer lo correcto, pero se empezó a llenar de orgullo. Había cositas que dejó crecer. Era un hombre impetuoso. Era un hombre insensible, pero no rindió eso al Señor. Y después empezó a haber orgullo en su corazón. Bueno, ya había, pero empezó a crecer, ¿no? Y no lo humilló. Y después era un hombre lisonjero que se quería ganar la popularidad del pueblo, ¿no? Y quería mostrar, quería que vieran su celo, ¿no? Una persona con apariencia de piedad, pero sin piedad. Solo aparente. Y fíjate, siguiente versículo. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová con todas sus fuerzas. Ah, no dice eso. Con toda su mente. No, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Con todo su corazón. ¿Siguen conmigo? Sí. Dice, no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón. ¿Sabes por qué? Porque el problema está en el corazón. El problema del hombre está en el corazón del hombre. Y sabes, el único que puede llegar al corazón es el Señor. El corazón es engañoso y perverso. Por eso tenemos que rendirlo al Señor, para que Él haga de nuestro corazón endurecido, petrificado, un corazón de carne que le pueda adorar. Pero Él, dice, Jehú no cuidó. Era su responsabilidad. Cuidar de andar conforme a la ley de Jehová con todo su corazón. No estamos hablando de un rey pagano. Estamos hablando de un israelita que conocía que había un Dios de ese pueblo. Había toda una historia alrededor de eso y había una ley. Pero él no cuidó. Qué importante es cuidar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Debemos cuidar de que nuestro corazón, como diría Pablo, no se llene de glotonería. Que nuestro corazón no se desvíe, más bien de cuidar que nuestro corazón obedezca al Señor con todo. Podamos adorar al Señor desde nuestro corazón. Este hombre no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón, dice, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel, apartarte del pecado. Y la instrucción de apartarte del pecado suena a veces fuerte cuando estás hundido en el pecado, pero cuando Jesús ha venido ya a solucionar el problema del pecado en la cruz, Él simplemente dice, despójate. ¿Recuerdas la enseñanza del domingo? ¿No es lo que decía el escritor de Hebreos? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Ese pecado que no te deja correr la carrera, que no te deja pelear la batalla. Despójate, aligérate. Pero este hombre, dice, no se apartó. Continuó. No decidió despojarse de eso, sino continuó. Versículo 32. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Asael por todas las por todas las fronteras. Asael era el rey de Siria, ¿te acuerdas? También conocimos un poco de él. Dice, desde el Jordán al nacimiento del sol. Toda la tierra de Galaad, desde Gad, perdón, de Gad, de Rubén y de Manasés. Desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Es Dios, a partir de esto y de esta dureza de corazón de este hombre, que no cuidó de guardar y de andar en la ley con todo su corazón, Dios permite que el territorio de Israel empiece a ser atacado por Siria. Y la primera zona que empiezan a atacar es la zona que está al otro lado del Jordán, ¿no? Y esto en un contexto general, cuando el pueblo de Israel viene de Egipto, después de que es libertado de Egipto y vagar 40 años por el desierto, van hacia la tierra prometida. Parte del pueblo decide quedarse en la tierra de Galaad, que es el otro lado del Jordán. Pelean una batalla contra dos reyes y ganan, y le dicen a Moisés, nosotros nos quedamos, nos gusta esta tierra, nos quedamos de este lado. Ustedes pasen, ¿no? Gente que se queda a nadita, pero que no quiere entrar. Bueno, esos mismos fueron los primeros que empezaron a ser atacados, cercenados, dice ahí, o disminuidos, ¿no? Es importante, ¿no? Que tienes que dar el paso ya, dejar lo que a ti te parece bueno y mejor ir a donde Dios te dice, esto es mejor, ¿no? Bueno, los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, y nadie pone en duda eso, fue un hombre valiente, pues sí. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Eso me recordaba lo que en algún momento les decía, ¿no? Alguien dijo, su nombre quedaron escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y dice así, inmortalizado ahí, Jehú. El problema es que no quedó escrito en el libro de la vida. Ese es el problema. Y tu nombre puede quedar escrito en este mundo, pero no en el libro de la vida. De hecho, Dios reconoce que Jehú hizo bien, ¿no? Y le da una recompensa al respecto. ¿Por qué? Juzgó la casa de Acab. Y le dice, vas a tener a tus hijos 4 generaciones. Pero si te das cuenta, la recompensa es temporal y es terrenal. Es aquí y ahora. Y el hombre es lo que busca. Simplemente la recompensa de aquí y ahora. Que mi nombre quede escrito, que mi placa quede ahí. Que quede inmortalizado, que sea un hombre reconocido por mi valentía, por mi éxito. Pero se queda aquí, ¿no? Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pues es lo que vale al final, ¿no? Que el testimonio de Dios no sea, híjole, hiciste tanto, pero te quedaste a un paso, pero no cuidaste, pero no decidiste creer en mi Hijo. Eso te deja fuera. Porque solo es por medio de Jesús que puedes obtener salvación. Qué importante saber esto, ¿verdad? Versículo 35, y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años, bastante tiempo. Y en todo ese tiempo no cuidó de guardar la ley con todo su corazón. Porque Dios nos dice, hazlo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Obedece al Señor con tu corazón. Este rey Jehú es otro rey malo en Israel, porque no tuvieron ni un solo rey bueno. Pero de todos los reyes malos, ese fue el menos peor. Pero no sirve de nada, ¿verdad? Y es que yo no soy tan malo. La verdad, yo no he hecho lo que él ha hecho. Pero eso no te hace distinto si no eres justo. Por eso Jesús vino a justificarnos. Porque todos lo necesitamos. aunque no seas tan malo, eres un pecador que necesita salvación. Este hombre mostró piedad, pero solo era apariencia. Déjame terminar con 2 Timoteo 3, acompáñame ahí. 2 Timoteo 3. Parecía obediente Jehú, ¿verdad? Parecía piadoso. Incluso se atrevió a decir, vean, vean mi celo por Dios, vean cuántas buenas cosas hago. Vean cómo voy a obedecer a Dios hasta el final. Pero empezó a aumentar cosas que Dios no le pidió. Y falló en mostrar el carácter de Dios. Y fíjate lo que dice en 2 de Timoteo 3. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y decimos, ah, sí, ya estamos en los postreros días. Son tiempos muy peligrosos, sales a la calle y te roban. Sí, no puedes salir porque hay COVID. Son tiempos peligrosos, hay terremotos y... Bueno, fíjate, no se refiere a eso. Chécate cuáles son estos tiempos peligrosos. ¿En qué lo podemos identificar, los tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estamos viviendo esos tiempos, ¿no crees? ¿A poco no hay hombres que se aman a sí mismos? ¿No? Chorro, ¿no? Y hasta se sacan así de la selfie y todo, véanme, ¿no? Qué guapo soy, ¿no? Se aman a sí mismos, ¿no? ¿No? Avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres. Estamos en esos tiempos, ¿no? No, es que el niño tiene derechos. ¿Cómo? Déjalo ser. Si no, le vas a dañar su autoestima. ¿No? Le estás haciendo daño. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, un poco como Jehú, ¿verdad? Así, insensibles, ¿no? Ven el mal en otros y no se duelen, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Era cruel este hombre? Sin duda, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno. No, este hombre no amaba la misericordia. Él solamente quería su reconocimiento. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hijo, ¿qué amas más? ¿Qué amas más? No, sabes que hoy tengo cosas más importantes que hacer. No, es que hoy sí me levanto temprano porque voy a algún lugar, pero no, leer mi Biblia, no, eso no está tan pro. Ir a la iglesia, no, mejor voy a hacer otra cosa que me satisfaga más. Fíjate, amadores de los deleites, más que de Dios. Que tendrán, chécate esto, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y dices, oh, pero eso me describe, ¿cómo me evito? Creo que la palabra de Dios definitivamente en esos ejemplos de estos hombres reales que existieron y que están registrados en la palabra de Dios en la historia, es para que no terminen siendo un objeto de, ay, pues sí, ese cuate como era, ¿no? Yo soy, pues muy diferente. No, es para que nos examinemos nuestros corazones. Ese hombre tenía apariencia de piedad. Se veía que obedecía. Se veía que, como la palabra de Dios dice, conocía incluso las profecías de Elías, con apariencia de piedad, pero que había en su corazón. Y todo esto se empezó a ver en su vida. Y te decía, hoy vivimos parece que esos tiempos, ¿no? Pero, ¿qué hay en nosotros de toda esta lista que puedes encontrar en tu corazón? ¿De pronto te puedes identificar así? ¿Siendo cruel? ¿Siendo aborrecedor de lo bueno? ¿Siendo traidor? ¿Siendo amador de los deleites más que de Dios? ¿Amador de ti mismo? Ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. ¿Has escuchado eso? Está bien chafa. Pero nos lo creemos. No, Jesús no dijo eso, ¿verdad? Él dijo, ama a tu prójimo como ya te amas de por sí. Ámate. No dice, ámate a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, pero nos creemos eso y somos amadores de nosotros mismos. Eso es lo que te dice la psicología y la filosofía. ¿Qué hizo Jehú? No se apartó de los pecados. ¿Qué necesitamos hacer? Despojarnos del pecado que nos asedia. Necesitamos examinar nuestros corazones. ¿No? Dice, habrá hombres así. A estos evitan, evita. Y de pronto dices, es que todos me evitan. Pues arrepéntete. ¿No? Rinde tu corazón. Ríndele tu corazón a Jesús. Él es el único que te puede salvar. ¿No? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Son ejemplos fuertes. De pronto, Señor, no logramos entender cómo hay gente así, tan cruel. Pero hasta que nos vemos en un espejo, Señor, y nos damos cuenta que en nuestra naturaleza caída y rota, así somos, Señor. Y definitivamente no podemos decir que en nuestra naturaleza humana y caída, Señor, no nos describe perfectamente esta lista. Pero Dios, tú nos has venido a ser nuevas criaturas en Cristo, para que vivamos vidas nuevas. Vidas que te den gloria. Señor, para que seamos de aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, que anuncian tus virtudes y hablan de ti, Señor. Señor, guárdanos. Guárdanos de ser como ese hombre, Señor, que aunque hizo mucho, pero al final no cuidó de entregarte todo el corazón. Y Señor, queremos rendir todo nuestro corazón a ti. Queremos rendirnos y decirte, somos tus siervos y queremos obedecer todo lo que tú nos digas y queremos hacer tu voluntad y no queremos que nadie reine sobre nosotros, Señor. Como aquellos hombres que se rindieron, así queremos rendirnos nosotros, pero a ti, no a nadie más, no a los hombres, no a nuestros deseos, ni a nuestros deseos carnales, ni a nuestros sueños. Queremos rendirnos a ti como nuestro único Rey y Dios. Señor, ayúdanos a recordar lo que tú hiciste en la cruz por nosotros y que no hay otro que merezca la gloria, sino solo tú. Señor, si hemos estado buscando nada más cuidar nuestra apariencia y lo que nadie ve y que solo tú ves es todo esto, Señor, Dios, limpia nuestros corazones, revélanos y Señor, que podamos ponernos a cuentas contigo, Señor, rendir nuestro corazón arrepentido, Señor, delante de ti. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.